música, así como villancicos, ¿no? No va a ser la misa criolla, porque claro, en realidad es como más de afuera, pero se van a hacer en las iglesias locales, va a terminar el domingo en la iglesia San Alfonso. Una muy buena propuesta que va a haber también el fin de semana. Y ahora nos vamos a otro tema que tiene que ver con el apapacho, diría yo.
¿Por qué con el apapacho? ¿Qué significa apapacho? Es una palabra que no la conozco.
Es como la ternura, sería como el cariñito, ¿no? El mimito sería.
Muy
algo
bien.
Así.
Charlemos entonces con María Virginia Galíndez. Ella es psicoanalista, participa de la investigación El derecho a la ternura. Me encanta. Me encanta el título. Hola María Virginia, bienvenida. Silvia Noviesky y su equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días al equipo y a toda la audiencia.
María Virginia, bienvenida a Sin Protocolo. Y en realidad te damos la bienvenida, no se la damos a cualquiera, María Virginia, así que te la damos a vos porque en realidad nos vas a invitar a hablar de algo que tanta falta nos hace a un programa informativo, por ejemplo, que estamos 3 horas con Dale, que Dale, con temas, ¿no? Con temas informativos que muchas veces son duros y nos vamos olvidando de esto, digo, y así como nosotros también, la vida cotidiana suele ser dura, ¿no? En un país en crisis, ahora pandemia, y vos venís a hablarnos sobre el derecho a la ternura, María Virginia.
Sí, mira, este paradigma del derecho a la ternura lo construimos con Fernando Ulloa en los años 72, antes de la dictadura, y lo trabajábamos en el hospital Lanús de Buenos Aires, con Goldenberg también. Este derecho a la ternura tiene 3 ejes, pan, abrigo y buen trato. Estaba dirigido, o está dirigido, porque nosotros desde la asociación hemos recuperado este paradigma, está dirigido a trabajar, digamos, en los barrios más vulnerables, estos 3 ejes fundamentales que hacen a la protección, cuidado y apapacho, como vos dijiste, de nuestras infancias y nuestros adolescentes. La investigación está basada en poder, a partir de esto, plantear políticas públicas que realmente rompan con esta resistencia que hay a la protección. ¿Por qué hablo de resistencia a la protección? Porque realmente no hay una política integral acerca del abordaje de las infancias y las adolescencias. Cada estamento público trabaja por su lado. El Ministerio de Desarrollo por un lado, Salud por el otro y Justicia por el otro. En tanto y en cuanto esto no se articule, vamos a seguir teniendo estos efectos que tienen que ver con la soberana crueldad. Soberana crueldad.
María Virginia, para ir, soberana crueldad, además, te corto ahí porque además hace falta que resuene esa palabra, ¿no? Preguntarte, María Virginia, este estudio, ¿no? De dónde se va a hacer, como para ir entendiendo un poco también de qué se trata, además de la esencia del estudio.
Este estudio se está haciendo desde la asociación Manos, ¿no es cierto?, que empezó a trabajar en los barrios a partir del año 2006. Y sus objetivos son los derechos humanos, los del niño y los de los adolescentes. Desde un comienzo se planteó este paradigma como un paradigma que nos guía en nuestro hacer, ¿no es cierto? Esta investigación lo que procura es trabajar el derecho a la ternura en los barrios con las comunicadoras barriales para poder de allí construir, aportando a las políticas públicas, estos objetivos que yo te digo, ¿no es cierto? Romper con la resistencia a la protección y crear realmente una propuesta integral de abordaje de los derechos del niño y los adolescentes.
Porque si no, María Virginia, ¿qué situaciones se dan, no? Para ir poniéndolo más en lo diario, en lo cotidiano, y vamos entendiendo cuál es el planteo, que puede sonar medio abstracto, pero que se da todo el tiempo, en realidad. Puede sonar medio abstracto, pero vos estás hablando de situaciones cotidianas que ocurren todo el tiempo, ¿no? Cuando no hay esta visión transversal que vos hablás.
Exacto, es decir, si la asesora de menores con su equipo en la justicia no se acerca al territorio a ver qué ocurre con ese niño, con ese adolescente que ha sido dado en guarda, que se le ha dado la tutela a uno de los padres, tenemos un fracaso. Si Salud no se comunica con la asesora de menores para realmente avisar cuando hay la mínima duda de un maltrato, tampoco funciona, ¿no es cierto? Uh-huh. Si el Ministerio de Desarrollo Social no baja a territorio y realmente acompaña estos desarrollos de protección que impone la ley, ¿no es cierto? Tampoco vamos a una solución de estos casos que tienen que ver con la soberanía de la crueldad que está en toda la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es poder hacer con esta investigación una propuesta de políticas públicas que apunte a los cuidados de las infancias y los adolescentes. La estamos desarrollando en los barrios, zona norte y zona sur, ¿no es cierto? Estamos capacitando a los comunicadores barriales sobre esta temática, sobre el derecho a la ternura, cómo son los cuidados, cómo hay que acceder a lo que legalmente se les brinda, ¿no es cierto? Pero chocan estas mamás y estos papás con la indiferencia y la gran resistencia que tienen, ¿no es cierto?, tanto Salud como Justicia, como el Ministerio de Desarrollo. Entonces, esto es lo que trae aparejado.
María Virginia, los comunicadores barriales, usted, desde Manos, si no me equivoco, ustedes también vienen haciendo como una formación de comunicadores barriales, ¿no? Entonces, sí, también sí. Para por ejemplo, un poco entender, el comunicador barrial empieza a ser como un puente, ¿no? En esto de que se tenga una visión transversal, como decías vos, en políticas públicas para protección, que en realidad también usted lo llama ternura, ¿no? En ese sentido más, los comunicadores barriales terminan siendo un puente, ¿no? Entonces, entre los organismos públicos y los vecinos y las vecinas.
Esa es la idea de llegar a eso. Que los comunicadores sean ese puente entre la protección de los derechos de la infancia y los entes gubernamentales. Esto es una propuesta para largo. Primero tenemos que empezar con una investigación, a ver qué es lo que sucede en cada barrio con la protección de los derechos, para después formular
una propuesta
para las políticas públicas, ¿no es cierto? Es un trabajo muy difícil, muy arduo.
Pero bueno, ¿qué es necesario? Porque genera información, María Virginia, porque muchas políticas públicas a veces son verticalistas y se hacen sin conocimiento de para qué se está destinando fondos alguna vez. Entonces, está buenísimo porque esto va a generar información. Así que, para políticas públicas, como decía ella, en protección de las infancias. Ahora, María Virginia, para ir terminando, quería hablar con vos sobre esta reflexión de cómo se están tratando algunos temas, ¿no? También digo a nivel de los medios de comunicación, nosotros los medios de comunicación, cómo se están tratando algunos temas que involucran violencias en las infancias.
Sí, mira, los medios de comunicación están haciendo un tratamiento desde lo que es el espectáculo o el teatro de la crueldad y no desde lo que podía ser lo positivo, empezar a exigir, ¿no es cierto?, a los estamentos gubernamentales esta protección o esta integralidad de los procesos en el abordaje de los derechos de la infancia. Entonces creo que estamos equivocando el eje en los medios de comunicación. Yo diría que es fundamental que los medios de comunicación o las personas que están dentro de los medios de comunicación también reciban una formación parecida a la que nosotros hacemos en los barrios.
Capacitación, dirían, ¿no? En las calles, capacitación a eso, sí. La verdad que nos hace falta, María Virginia.
Una capacitación para hacer otro abordaje, ¿no es cierto? No de montar un teatro de la crueldad, sino desde ir impulsando y exigiendo, ¿no es cierto?, a los funcionarios públicos que tienen en sus manos la posibilidad de gestionar y los recursos, una forma integral de abordaje de esta problemática.
Y también por el amarillismo, me imagino, ¿no? También para no caer en la información amarillista, a veces morbosa, ¿no? Que muchas veces
se cae. Exacto. Yo te digo, hay mucha resistencia a la Ley de Protección de las Infancias. El punto más álgido de eso es la justicia. No es posible que la justicia, una asesora de menores, con un equipo de psicóloga, trabajadora social y médica, ¿sí?, no realmente se acerquen al territorio a ver cómo está ese niño que ha sido dado en tutela o en guarda.
Y que muchas veces tiene que ver con recursos, porque en el caso de Tiago también habían profesionales, pero no tenían recursos, ¿no? Y después se terminó cortando el hilo por lo más fino, dándole una sentencia contra estas profesionales que no tenían recursos.
Ellos mandan oficios. Oficios a salud, oficios a los centros de salud, oficios a todas partes, pero no le brindan,
se monitorea,
¿no es cierto?, la posibilidad de que eso se pueda gestionar, ¿no es cierto?, porque un equipo tiene que estar conformado por un psicólogo, un trabajador social y un médico, que es el único autorizado a revisar o a ver, digamos,
el estado físico del niño. María Virginia, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos entonces por tu tiempo, pero también por esta iniciativa que están teniendo.
Bueno, entonces. Y por favor, levántenlo de la capacitación a los medios.